Agrobank de la Caixa patrocina este programa.
En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Muy buenas tardes. Continuamos haciendo repaso de nuestro sector primario con los líderes de las organizaciones agrarias de nuestra comunidad, con los que en las últimas semanas estamos analizando cómo está nuestra agricultura y nuestra ganadería. Hoy es el turno para el coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León, la UCCL, Jesús Manuel González Palacín. Muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo está el campo en estos momentos en Castilla y León o en la provincia de Burgos, que es donde está usted en estos momentos?
Pues mal, la verdad es que mal. La falta de lluvias se ha llevado las expectativas de buena cosecha que teníamos hace un mes, pues las ha llevado todas. La falta de agua y la subida de temperaturas que tuvimos hace unos 15 días, pues se ha llevado más de la mitad de las expectativas que teníamos de cosecha. Aún así, todavía aguanta un poco en la zona más norte, pero ya en la mayoría de la provincia de Burgos ya no tiene remedio. Ya aunque llueva, ya como decimos en el campo, ya ha vuelto la cara, ya se está poniendo de color amarillo y eso ya, aunque llueva, ya no tiene remedio.
Es decir que de momento parece que no se prevén lluvias, además a corto plazo. ¿De cuánta merma de cosecha podríamos estar hablando?
Pues nosotros creemos que más de la mitad. Teníamos una expectativa pues de superior a 4.000 kilos. Si hubiese acompañado el tiempo, y se va a quedar en la mitad, se va a quedar en 2.000 kilos de media como mucho. En algunas zonas posiblemente menos.
2.000 kilos estamos hablando a nivel de Castilla y León.
Sí, vamos, de media en Castilla y León, sí. En algunas zonas será bastante menos. En algunas zonas posiblemente no llegue ni a los 1.000 kilos. Y en otras zonas ya lo han llegado para forraje porque es la única forma de aprovechar algo. Por lo tanto, estamos ante un año, una campaña muy mala.
¿Cuáles son las provincias más preocupantes en esta situación de la cosecha de secano?
Pues las de siempre. Ávila, parte de Valladolid, la zona sur de Valladolid, Zamora, Salamanca, siempre la mitad sur y tierras sobre todo arenosas, pues son las que primero caen y las que menos rendimiento van a tener. Según subes hacia arriba y ves hacia tierras más fuertes y más norte, que ha llovido algo más y las siembras son un poco más tardías, bueno, pues aguanta un poco más, pero vamos, que también está muy afectado.
Decía que ya se ha comenzado a cosechar, a segar en algunos sitios para forraje. ¿La cosecha oficialmente cuándo podría comenzar?
Pues yo creo que para la próxima semana en la zona sur está ya casi generalizada. E incluso en algunos sitios pueden estar pensando ya en sacar la cosechadora de un momento a otro. Sí, pero vamos, para la próxima semana casi seguro que en la mitad sur está generalizada. Y en la zona norte, para San Juan, estamos ya en plena campaña.
¿Cuándo lo normal sería?
A mediados de julio. Lo normal, bueno, cuando yo era pequeño, hasta en las fiestas de Melgar, que eran el 14 y 15 de agosto, estábamos cosechando muchos años. Pero bueno, la cosecha se ha ido adelantando en torno a un mes. A mediados de julio es lo normal cosechar. Un año bueno, que madura el grano pues poco a poco y viene acompañan las temperaturas y llueve en abril y mayo, que tienen las llaves del año, pues lo normal es cosechar eso a mediados de julio.
En regadío la cosa pinta bastante mejor.
Sí, claro. Una vez que controlas el agua, pues aquí...
Además también los pantanos de agua.
Sí, la verdad es que últimamente no tenemos problemas en riego. Sí, el regadío es otro mundo. El regadío, la verdad es que aseguras cosecha, puedes jugar con varios cultivos. Y bueno, pues es lamentable que Castilla y León tenga una deuda histórica con los regadíos, ¿no? Mientras que en Andalucía superan el 20% de la superficie agraria útil en regadío. Aquí tenemos, no llegamos ni a la mitad siquiera, ¿no? Creemos que uno de los recursos más importantes que tenemos en Castilla y León es el agua, pero necesitamos infraestructuras para poder utilizarlo. El agua, todo el agua que se nos escapa en invierno, pues nos vendría estupendamente en verano.
¿Es una de las cosas que le van a pedir al nuevo gobierno de Castilla y León?
Por supuesto, al gobierno y a la Confederación Hidrográfica del Duero, que es la competente en gestionar el agua de Castilla y León. Y bueno, insistir que estaría mucho mejor gestionada más cerca. La gestión desde Madrid pues a veces hace demasiado distante y no es consciente de los problemas que tenemos, ¿no? en Castilla y León. No es posible que estén parados 200 proyectos de iniciativas de granjas por no dejar hacer sondeos que técnicamente no suponen ningún problema porque estamos hablando de 3.000, de 7.000 metros cúbicos al año, que eso no es nada, y que lamentablemente por una cerrazón y una aplicación de la normativa estricta, pues no puedan ver la luz y esta economía y ese empleo que pueden generar, pues no pueda ser por una mala interpretación de la norma o por falta de voluntad política de parte del Ministerio por intentar cambiar y modificar y ajustar la norma a las necesidades y no al revés.
Ustedes, hablando de esos pozos que para extraer menos de 7.000 metros cúbicos de agua al año, que es de los que estaba hablando, se reunieron con el nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero y parece que la cosa de momento no avanza.
No, se comprometió a hacer las consultas, a intentar gestionarlo, pero no hemos vuelto a tener noticia. No, la verdad es que la Confederación es un organismo muy arcaico, mastodonte, que tarda muchísimo en moverse, muy lento, y creemos que en el siglo XXI las cosas hay que hacerlas bastante más ágiles. Tenemos tecnología suficiente, estamos en el mundo de la información, todo el mundo puede opinar si hay que poner una exposición pública de forma inmediata, acortando los plazos. Y realmente lo que falta es voluntad política de agilizar ese organismo y de dar soluciones realmente a los problemas de los regantes y de todos los usuarios del agua, que al final somos todos.
Si a esos 200 proyectos se les da autorización a final de año, que es más o menos el plazo que maneja la Confederación del Duero, ¿sería demasiado tarde?
Pues posiblemente para algunos sí. No podemos demorar tanto tiempo estos proyectos. Hay gente que puede esperar y gente que pues posiblemente pues abandone el proyecto porque esta demora es eterna, ¿no? Entonces pasa en el mundo de los autónomos, pasa lo mismo, ¿no? Para poner en marcha una iniciativa te vuelven loco a papeles, tardas 3, 6 meses, 1 año. Esto es una locura. Yo creo que tenemos que ser mucho más ágiles y sobre todo con la que está cayendo y la falta de iniciativa y de trabajo que hay, la gente que puede crear iniciativa hay que ponérselo fácil, no difícil.
La semana pasada la Unión de Campesinos de Castilla y León junto con la cooperativa Mesenor regalaron más de 2.000 litros de leche a los segovianos, bueno, a todos los que pasaran por el acueducto de Segovia. ¿Es el sector lácteo el que está pasando por un peor momento en estos momentos?
Es uno de los que lo está pasando peor. Con la finalización de las cuotas el 31 de marzo, pues ha pasado lo que nos temíamos, que la industria pues está abusando de su posición de dominio, está bajando unilateralmente los precios, el paquete lácteo no funciona, no hay negociación de precios, impone un precio, y desde el paquete lácteo pues tenemos una bajada entre 3 y 5 céntimos, dependiendo de las empresas. Creemos que la solución al paquete lácteo, o del problema lácteo, no solamente es la aplicación de la normativa europea, sino hay que dar un paso más. Hay que dar un paso más en el sentido de crear una mesa de negociación como tienen los franceses, como tuvieron en su día los franceses, que la presidió Sarkozy, y que consiguieron un precio por encima de costes de producción durante 4 años. Hasta hoy en día los franceses están por encima de nosotros en precio, siendo un país excedentario en leche. Por lo tanto, una regla lógica de mercado es que en un país deficitario en leche como es España estuviésemos por encima del país vecino que es excedentario. Pues no ha sido así. Esa leche acaba llegando a España, a nuestros muelles de nuestras industrias, en productos transformados de quesos, de yogures, y está en los lineales de las grandes superficies. Creemos que estamos perdiendo una baza importantísima en no coger el toro por los cuernos, llegar a un compromiso entre todas las partes, distribución, industria, el sector productor, pero con la administración, con un papel protagonista de árbitro, y llegar a un gran acuerdo en que no se venda nada por debajo de coste de producción. Es, digamos, un acuerdo para la sostenibilidad de toda la cadena de valor. Eso tiene que ser un empuje político, una decisión política fuerte, como hizo Sarkozy en su día en Francia, pero aquí lo llevamos reclamando años y la ministra se pone de perfil, dice que eso, con la aplicación del paquete lácteo y la normativa vigente, es suficiente, pero vemos como que los ganaderos están perdiendo entre 8 y 10 céntimos el litro cada litro de leche que entregan. Creemos que no es sostenible esta situación y creemos que la ministra tenía que coger el toro por los cuernos y convocar de una vez por todas esa mesa de la leche.
¿La mesa regional de la leche se va a convocar? También habían pedido a la consejera reunirse para instar al gobierno central a que tome cartas en el asunto.
Nosotros sí la hemos pedido. Nosotros creemos que aunque realmente es un ámbito nacional que le compete organizar el sector lácteo, a nivel regional somos la segunda productora, somos muy importantes en Castilla y León, pero las empresas que operan aquí operan en Galicia, operan en Madrid o en Barcelona o en cualquier parte del territorio español. Por lo tanto, tiene que haber una coordinación y tiene que ser una estrategia nacional, evidentemente. Pero bueno, aquí sentarse y hablar, no, por eso no se pierde nada, ¿no? Y que ellos nos cuenten por qué obedece esta bajada de precios la industria, y también hay que sentar en esa mesa la distribución, o sea, que deje de utilizar la leche como producto reclamo. Muchas veces se vende a pérdidas, pero una vez que un consumidor, una consumidora va a una gran superficie, no solamente compra leche, puede ir con el gancho de la leche, pero todos sabemos que sale con el carro cargado. Por lo tanto, la gran superficie, aunque pierda en la leche, lo gana en otros productos, y creemos que eso se tiene que abandonar. La leche hay que valorizarlo en los supermercados, y por eso la entrega de leches con la cooperativa Mesenor lo hicimos también para poner en valor lo que está haciendo Mesenor, que es pagar un precio, al menos de coste de producción al ganadero, y poner un precio recomendado a la tienda, que es entre 0,80 y 0,85 céntimos. Creemos que con ese precio da para que gane el ganadero, para que gane la industria, que lo hacemos a maquila en Soria, y también para que gane la gran superficie o la tienda de barrio. Con 80 o 85 céntimos gana todo el mundo. Por lo tanto, la leche que está por debajo de esos precios, alguien deja de ganar su margen, y creemos que es totalmente injusto, porque al final nos cargamos la sostenibilidad de la cadena de valor.
La semana pasada nos decía en esta emisora que la situación del sector lácteo se estaba convirtiendo en tan crítica que era el momento de que las organizaciones agrarias dejasen aparte sus diferencias y salieran a la calle o planteasen algún tipo de movilización conjunta. Hace una semana en estos micrófonos tuvimos a don Aciano Dujo, el presidente de Asaja, que él decía que sí, que por supuesto que estaban dispuestos a comenzar negociaciones, a salir a la calle, a hacer movilizaciones, pero no solo con las organizaciones agrarias, sino también con las cooperativas y las organizaciones de productores de leche de vaca. ¿Han comenzado esas conversaciones?
Bueno, pues a mí todavía no me ha llamado nadie, y también tengo que reconocer que yo todavía no, porque ahora estoy en un momento de trabajo bastante agobiante. Pero vamos, en 4 o 5 días que ya me desahogo un poco, sí, sería bueno. Es igual quien tome la iniciativa. Yo, a mí, si me llaman, voy a decir que sí. Y si llamo yo, pues espero también que me digan que no. O sea, que esta semana la tengo muy liada, pero la próxima semana, evidentemente, sí que habrá que empezar esa ronda de contactos, esa hablar entre nosotros, a ver cómo lo vemos y a ver cómo se puede dar forma a esas movilizaciones, que evidentemente son imprescindibles, porque lamentablemente con decirlo, con hacer la propuesta, ya no es suficiente. Hay que dar un paso más para que la ministra realmente, primero, sea consciente del problema, que no lo es, y segundo, pues se consensúe una mesa de negociación o otro instrumento que dé resultados. Pero al final el resultado tiene que ser que se pague un precio que mantenga la viabilidad de las explotaciones. No nos sirve nada tener un paquete lácteo si el ganadero está perdiendo 8 céntimos cada litro de leche que entrega.
Jesús Manuel González Palacín tiene esta semana muy ocupada, entre otras cosas, con el cultivo de patata. ¿Cómo está este sector? ¿Se está ya organizando en esa interprofesional tan necesaria?
Bueno, ahí tiene que ser la consejería quien tome las riendas y quien la ponga en marcha. Realmente un interés profesional sirve para lo que sirve. Sirve para hacer una extensión de norma, es decir, recaudar dinero de los agricultores y de la industria, para hacer promoción, para hacer investigación, para hacer un montón de cosas. Sirve también para hacer eso, promoción de la patata, para aumentar el consumo. Pero no es una mesa de negociación de precios. Mientras no se siente la distribución, no podemos hablar de un acuerdo entre todas las partes. Y no sé si es la interprofesional, el foro, o tiene que ser otro, pero realmente necesitamos llegar a un acuerdo en el cuál es el coste de producción, y a partir de ahí que se establezcan contratos en función de calidades, de distancias, de industrias. Bueno, a partir de ahí que empiece una negociación, un baile de cifras, y que cada uno consiga lo que más pueda. Pero al menos llegar a un acuerdo en que no se puede vender ni un kilo de patata ni un litro de leche por debajo de coste de producción. ¿La interprofesional puede ser un foro? Yo creo que sí. Si hay voluntad política, sí. Pero la administración tiene que estar también sentada en la interprofesional, y sobre todo la distribución. Si no tenemos la distribución, que es al final la que impone unos precios a la industria, esta al final traslada al productor, pues no hacemos nada.
Pero en las interprofesionales, de manera habitual, la administración no se sienta.
Por eso digo que no sé si es el foro más habitual, la interprofesional. Es una forma de descargar la responsabilidad que tiene las administraciones en el sector productor e industrial. No, organizaros en un ente profesional y ya ahí habláis y os llegáis a acuerdos. Creemos que los políticos están para algo más que para repartir ayudas. Que creemos que están para equilibrar unas reglas de juego que son totalmente injustas, que los productores no tenemos ninguna capacidad de poner el precio ni a lo que vendemos ni a lo que nos venden, ni al gasóleo ni a los fertilizantes ponemos el precio, pero tampoco a nuestros productos, ni a las patatas, ni a la leche, ni al trigo, ni al maíz, ni a nada. Por lo tanto, creemos que la administración, los políticos, tienen que ejercer su papel para crear instrumentos para equilibrar esa cadena, que está totalmente desequilibrada. Todos los informes de la Unión Europea dicen que el sector productor es un eslabón muy débil y que incluso organizándose en OPEs como es el sector lácteo, pues no consiguen negociar. Simplemente lo único que pueden hacer es acatar una imposición de la industria en cuanto a precios, pero no existe negociación. Por lo tanto, cuando una cadena está totalmente desequilibrada, cuando las reglas de juego son totalmente injustas, habrá que intervenir, habrá que poner serenidad y habrá que poner cordura y objetividad y que cada uno se lleve lo suyo, porque si no al final nos cargamos el sector productor y es en Castilla y León es muy importante el sector primario.
¿Y cómo está el cultivo de la patata? ¿Cómo se presenta?
Bueno, pues están muy adelantadas las patatas de este año. Posiblemente se adelante la campaña en Castilla y León. Hay bastante menos superficie en Castilla y León, por lo tanto, bueno, en principio no hay malas expectativas. En el sur ha arrancado la patata bastante bien de precio, pero todavía nos quedan unos meses muy difíciles y muy complicados. Todo depende de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de cómo arranquen, de cómo vayan abasteciendo el mercado y lo que pueda absorber el mercado. Y, lamentablemente, nuestro vecino francés, la patata vieja francesa, la que consiga meter posiblemente hasta julio, en la cantidad que puedan meter los franceses va a determinar el precio.
Dice el refrán que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, y viendo cómo pon las tuyas a remojar, viendo cómo está el sector lácteo, ¿qué puede esperar la remolacha, que es el siguiente cultivo al que se le terminan las cuotas en el año 2017?
La remolacha y el azúcar. Es un sector que no tiene muy muy buena pinta en los próximos años. El azúcar está bajando a nivel internacional. Europa tiene unos excedentes importantes de azúcar. Tenemos unos compromisos de la internacionales con los países menos avanzados de dejarnos invadir de azúcar por bastantes toneladas, y la verdad es que las perspectivas no son nada buenas. La industria está recortando todo lo que puede, los remolacheros ya no pueden producir más barata la remolacha, es imposible, y están con unos costes muy muy ajustados, y creemos que el sector de la remolacha pasa pues por un compromiso de la industria y el sector productor en tener una sostenibilidad en cuanto a precios a largo plazo. Y también porque cambien las reglas de Europa. No es igual la situación de ahora que la situación cuando se firmó la reforma de la OCM del azúcar, que la coyuntura era totalmente distinta. Entonces creíamos que ahora mismo tenemos que proteger el azúcar europeo, tenemos que intentar sacar ese azúcar a países emergentes como por ejemplo China o Asia e intentar mantener un precio en el azúcar que consiga también que la industria pueda pagar un precio al productor. La industria ha ganado mucho dinero en los últimos años, pero es verdad que ahora las tornas han cambiado y estos años pues van a andar en cuanto a márgenes muy ajustados. Nosotros lo que queremos a la industria es que también reparta un poco del dinero que ha ganado en los años anteriores entre los remolacheros, no solamente entre los accionistas de la industria, pero me parece a mí que eso va a ser bastante difícil. Pero ahora bien, ahora toca poner dinero, y es verdad que hay unos años en que posiblemente entre en pérdidas y tenga que poner dinero a la remolacha si quiere seguir manteniendo el negocio del azúcar a medio plazo. Uh-huh. Pero a medio plazo el azúcar pasa por un gran acuerdo entre industria, entre productores, en que se ponga encima de la mesa el coste de producción y a partir de ahí que se dé un mínimo margen y una estabilidad. Una ventaja tiene la remolacha es que sabemos el precio que vamos a cobrar, cosa que no tenemos en ningún otro producto, pero ese precio anda muy justo con los costes de producción.
Uh-huh. Mañana el sindicalismo agrario de Castilla y León despide a Julio López después de 22 años como secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, de la UPA. ¿Cómo ha sido la relación de Jesús Manuel González Palacín con Julio?
Pues ha habido de todo. Ha habido buenos entendimientos hace años y ha habido desencuentros y creemos que la alianza ahora mismo, esa coalición electoral, pues no es una OPA y están jugando un poco a dos bandas. Cuando les interesa son UPA y cuando les interesa son Alianza. Es legítimo que dos organizaciones se junten y además yo lo aplaudo, pero que se junten de verdad, que hagan un congreso de fusión y que la COAG y la UPA sean una OPA en el que haya un líder claro y haya un consejo de dirección claro y que no jueguen a ser el misterio de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, desde el momento en que hicieron una alianza y juegan a ser dos, pues la verdad es que las relaciones se han distanciado. Y luego por la estrategia que tienen contra la Unión de Uniones en Madrid. Su única obsesión es no dejar representatividad a la Unión de Uniones y está enturbiado mucho las relaciones entre Julio y yo, evidentemente. Pero bueno, hubo un momento en que sí, eran buenas y lo deseable es que con el nuevo líder pues serían buenas. Pero es verdad que cuando te cierran el paso en Madrid y cuando aquí juegan a hacer trampa, pues las relaciones son complicadas.
¿Y Jesús Manuel González Palacín se plantea dejar la coordinación de la Unión de Campesinos? ¿O todavía nos queda mucho, Palacín?
Pues no queda mucho para el próximo congreso. Y la verdad es que a mí sí me gustaría, te voy a ser muy sincero, dar paso a otras personas. Creo que hay gente mucho mejor preparada que yo. El problema es que quieran dar el paso, que quieran dejar parte de su explotación y de su familia para dedicarlo a la organización. Y es difícil, y más un modelo como nuestro que tienes que ser agricultor y vivir de tu explotación y dedicar a la organización pues el tiempo que puedas, ¿no? Es complicado. La verdad es que a mí me gustaría encontrar a esa persona y dar paso. Si no, pues bueno, pues tendría que seguir yo, pero eso sí, me lo tendría que plantear de otra manera porque ya ahora con dos niños pequeños pues necesito apoyo. Y la verdad es que necesito un equipo que me apoye y me cubra cosas porque si no es imposible.
¿Cuántos años lleva al frente de UCCL?
Pues 11 años ya.
¿Y cuándo es el próximo congreso?
Pues tenía que ser a finales de este año o a principios del que viene.
O sea que todavía le quedan unos meses para encontrar o para que alguien de su organización tome ese relevo que usted pide. Uh-huh. Continuamos con nuestra siguiente sección. El dialecto agrario con Miguel Delibes. Jesús Manuel González Palacín, ¿qué significa desveda?
Ni idea. Veda es a lo de la caza y de la pesca, pero desveda no tengo ni idea.
Pues nos vamos al diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes. Jorge Urdiales, sácanos de dudas, ¿qué significa desveda? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hoy traigo una palabra para cazadores, la desveda. La desveda es el periodo en el que se puede cazar. El texto de Miguel Delibes, del último coto, dice así: cierto que este comportamiento no es obligado, no se repite inevitablemente temporada tras temporada, pero tengamos presente que este año, al retrasarse dos semanas la desveda y habiendo entrado ya el otoño meteorológico en un año especial, y luego sigue el texto.
Pues eso significa desveda, es decir, levantar la veda. La palabra en este caso era bastante, se podía sacar el significado analizando un poco los componentes. Jesús Manuel González Palacín, coordinador de UCCL, gracias por haber estado esta tarde en Es el Campo de Castilla y León.
Pues muchas gracias a ti y hasta cuando quieras.
Y suerte para los próximos meses, estaremos muy pendientes de ese próximo congreso de UCCL.
Muy bien.
Compartimos planeta, compartamos un sueño. En Acuona sabemos que el agua es el eje fundamental sobre el que construir un modelo sostenible. Su consumo es nuestra responsabilidad. El próximo 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Desarrollo sostenible, un sueño compartido.
Pasamos ya a las noticias de la semana, aunque ya lo hemos comentado. Mañana el sindicalismo agrario dirá adiós a Julio López, secretario general de la UPA desde hace más de dos décadas y sindicalista desde antes del inicio de la democracia. Ha decidido que es momento de dar el relevo al frente de esta organización y en el Congreso de UPA de mañana no se presentará a la reelección. En una entrevista en este mismo programa, Julio López ha asegurado que la decisión está muy meditada y, haciendo balance de este tiempo, reflexiona que el campo ha cambiado, los agricultores se han modernizado, pero los problemas siguen siendo los mismos.
Aunque lamentablemente, después de tantos años, todavía sigamos hablando casi de los mismos problemas. Esto es curioso, ¿no? Y esto creo que quien menos han cambiado, lamentablemente, son aquellos que los políticos que están en los órganos de gobierno, de dirección de un país, de una comunidad autónoma, los que aplican las políticas, ¿no? Pero bueno, yo creo que para eso está la reivindicación y para eso está la lucha.
Hoy nuestros compañeros del Mundo Diario de Castilla y León publican un capítulo más sobre Lino Rodríguez, el presidente de Asaja en Valladolid. Sacó de golpe 104.000 euros de remolacheros de esta sociedad vinculada a Asaja, sin justificar su fin. La jueza constata que el presidente de Asaja retiró de la ventanilla en Caja España en 2006 y 2007 más de 128.000 euros. Sobre este dinero le preguntaron en el interrogatorio de noviembre y Lino Rodríguez aseguró que no recordaba esa operación. Más asuntos. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, el Itacil, dependiente de la Junta, ha registrado desde 2008 5 nuevas variedades de trigo, 3 de cebada y otras tantas de guisantes proteicos. Entre estas variedades, que son registradas una vez que se ha constatado en los campos de ensayo que mejoran la producción un mínimo de un 5%, destaca la cebada Cierzo, que se ha convertido en una de las más utilizadas a nivel nacional. Y en Segovia, la cooperativa Mesenor y la Unión de Campesinos han regalado más de 2.000 litros de leche en el acueducto. Con esta acción han reivindicado que los ciudadanos conozcan el problema que viven los ganaderos, asfixiados por el poco precio que la industria les paga por su leche. Escuchamos de nuevo a Jesús Manuel González Palacín.
Primero, para dar un toque al Ministerio, y segundo, para sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas que se puede vender leche a un precio asequible, como lo está viendo Mesenor, en torno a los 80-85 céntimos en litro, y con eso pues da para que el ganadero tenga un beneficio, para que la industria tenga un beneficio y para que la distribución también tenga un beneficio, para que viva toda la cadena de valor. Ese es el ejemplo.
Y luego lo comentaremos con Nacho Falces, pero casi medio millar de beneficiarios recibe más de 100.000 euros de la PAC en Castilla y León y 35 reciben más de 300.000. En el listado aparecen desde industrias como Queserías Entre Pinares, que recibe casi 910.000 euros, el Consejo Regulador de Rueda con 445.000 o el Ayuntamiento de Encinedo con 367.000. Los Estados miembros han tenido que hacer pública la lista de beneficiarios de los pagos de la PAC, incluidos los fondos FEGA y FEDER, que ha sido publicado esta semana. Y un último apunte, invitados a la Expo de Milán. La raza avileña negra ibérica ha sido invitada a esta exposición para hablar de transhumancia y los beneficios de la producción y la calidad diferenciada. Representantes de esta asociación están participando hoy en un debate europeo sobre preservación de la biodiversidad y la calidad en la producción animal. Continuamos con más noticias, las que encontramos en Agronews Castilla y León con su director Nacho Falces. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena.
Y bienvenido de nuevo a estos micrófonos hoy para hablar de varios temas interesantes, sobre todo el último. No les vamos a avanzar nada más, pero vamos a comenzar hablando de calor, de cosecha y también con el calor llega el riesgo de incendios.
Sí, estamos ya en una época estival, el calor llevamos en, por lo menos en Valladolid, 2 o 3 días y en Castilla y León en general, que está apretando fuerte. Y el Ministerio de Agricultura pues ha lanzado un decálogo de advirtiendo de los riesgos de incendios de incendios y cómo evitarlos. Hay un tema fundamental en el caso del sector agrario, que es toda la utilización de maquinaria. Vamos a empezar a cosechar prácticamente en 15 días, la zona más temprana para empezar a cosechar. Y es fundamental tener un control de cómo se trabaja con esas máquinas, evitar esas chispas, que es muy difícil de evitarlo, pero bueno, tratar de controlarlo todo lo posible y para intentar evitar esa lacra que son esos incendios forestales, que año tras año, bueno, con cambios y con incrementos o descensos, dependiendo un poco del año, de la situación, pero bueno, la pinta que tiene este año es un año que ha llovido mucho, con lo cual hay mucha maleza. Ahora está haciendo mucho calor de repente, con lo cual se va a secar todo de repente.
Casi seco.
Hay un peligro importante de incendios. Entonces, bueno, pues aconsejar a la gente que ahí son 10 medidas muy sencillitas, pues desde no tirar, por supuesto, el cigarrillo desde la ventanilla del coche, no abrir fuego, no encender fuegos,
no quemar rastrojos.
Bueno, una serie de cosas que yo creo que se saben, que son lógicas además, y bueno, de intentar un poco evitar este tema de los incendios forestales, que es uno de los que es un problema bastante importante en estas épocas de verano.
Y nos vamos a ir a un sitio donde hace muchísimo más calor que en Castilla y León. Aquí tenemos 30 y pocos grados y en Andalucía pues seguro que pasan de los 35, pues, pero no vamos a hablar del calor.
No, la verdad que es una zona donde hace muy malo y justo en ese momento pues arranca una cosecha que es muy importante para Castilla y León, como es toda la campaña remolachera en Andalucía, en la zona sur, que va a empezar el día 8 de junio. Ahí solo queda una azucarera, que es la de Guadalete, en Jerez. Y va a arrancar en esa fecha, el día 8, como decíamos. Más o menos hay unas 8.400 hectáreas sembradas de remolacha, en línea muy similar a lo que había el año pasado, mucho más que hace dos, casi el doble de lo que había hace dos. Ha habido un repunte importante de la remolacha. Y estima unas producciones de en torno a 680.000 toneladas, más o menos, a azucarera. Una campaña media con unos rendimientos más o menos normales. Ellos estiman unas 89 toneladas más o menos por hectáreas. Allí todavía queda una parte importante de remolacha de secano, que es la que hace que estos rendimientos bajen. Estamos hablando de 40 toneladas por hectárea. Y hay una zona muy importante de regadíos, que es toda esa zona de Cádiz, Jerez, que sí que mantiene unos rendimientos interesantes. Uh-huh. Es un tema que parece que está lejos, pero que es muy importante pues ver un poco cómo está todo el tema de cuotas, y cubrimos nuestras cuotas y ver si ese hueco que se pueda quedar en el sur, pues bueno, se puede ocupar por los remolacheros de Castilla y León.
Uh-huh. Y vamos con unos datos que ha dado a conocer antes de ayer por la tarde la Unión Europea sobre los perceptores de la PAC. Hay algunos en Castilla y León que perciben hasta más de 100.000 euros de estos fondos europeos de agricultura.
La verdad que ha habido un par de años o tres durante que no se ha publicado por una sentencia judicial que impedía esto, pero en aras a esa simplificación, en aras a la transparencia de la que Phil Hogan, el nuevo comisario de Agricultura, pues ha hecho o quiere hacer bandera de su mandato, pues se han vuelto otra vez a publicar todos los preceptores de ayudas del año 2014, tanto personas jurídicas como personas físicas. Es en la página del Fondo Español de Garantía Agraria, en www.fega.es, y ahí se puede ver pues un poco lo que percibe cada solicitante de su PAC. En un país como el nuestro, en el que el cotilleo, y perdóname la expresión, pues es bastante bastante amplio y nos gusta mucho ver lo que cobra la gente de PAC, bueno, pues es una herramienta interesante, aparte que permite pues conocer las situaciones tan diferentes que hay entre Andalucía o Castilla y León, o quién percibe más de 100.000 euros, como bien decías, que hay unos cuantos en Castilla y León que perciben más de 100.000 euros. Es una herramienta más. Ellos lo que buscan es, sobre todo, ofrecer una transparencia de, que además me parece bien que se sepa quién cobra las ayudas, no pasa nada, tú tienes derecho a cobrar las ayudas, las tienes que cobrar y ya está. Pero bueno, siempre ha habido cierto recelo a la gente en que se conociesen los datos de la PAC que cobra.
Pues si quieren cotillear, visiten agronewscastillayleon.com y también esa página del Fondo Español de Garantía Agraria para ver cuántos son los castellanos y leoneses y quiénes son los que cobran más de 100.000 euros de estos fondos agrarios que nos llegan desde Bruselas. Y les decía que nuestro tema más interesante lo dejábamos para el final. Es un libro que se presenta mañana y que habla de los arrendamientos rústicos en Castilla y León. Cuéntanos.
Bueno, pues la idea surgió hace unos meses. Como bueno, bien sabes, Elena, tenemos dentro de nuestra página una consultoría jurídica que lleva la abogada Celia Miravalles. Está muy orientada al tema agrario, o directamente orientada al tema agrario. Y los arrendamientos rústicos son, sin lugar a dudas, el tema
estrella.
El tema estrella, con más de 1.000 preguntas ya respondidas. O sea, es un tema que preocupa mucho a los agricultores. Y más este año en esta nueva PAC, con nuevos derechos, ha habido mucho movimiento. Entonces surgió la posibilidad de esos artículos que ella ha ido haciendo, esas respuestas que ha ido dando a los agricultores, pues unirlas todas en un libro, una pequeña publicación, que vamos a presentar mañana a partir de las 7 de la tarde aquí en Valladolid, en el Museo de la Ciencia, que animo a la gente que quiera ir a ver a Celia y ver un poco el libro, pues que el que quiera que puede ir. Es una publicación técnica, pero creo que es muy, muy interesante para el sector agrario, así lo ha entendido, por ejemplo, tanto Editorial Agrícola, que es con la que vamos a publicar el libro, como la propia Junta de Castilla y León, porque es un manual práctico. O sea, no esperen ustedes un compendio de jurisprudencia de 3.000 páginas, sino que son las 30 preguntas que más se han repetido en este consultorio, respondidas por Celia. Y es un tema muy práctico, donde se aclaran un montón de dudas que hay en el tema de los arrendamientos rústicos. y yo creo que es muy interesante para el sector. Además, bueno, pues, sobre todo esa practicidad, esa simpleza, esa sencillez con que se explica el tema, un tema que es complicado, que se mezclan 4 o 5 leyes, se mezclan plazos, se mezcla la PAC, se mezclan muchas cosas. Entonces, bueno, creo que es un tema muy muy interesante. Estamos muy ilusionados con el libro, con la publicación del libro. Es el primer libro que va a publicar Agronews. Pretendemos que esto se repita todos los años con temas así un poco específicos del sector agrario. Y bueno, la verdad que nos hace una ilusión esa presentación, y bueno, a ver qué tal sale todo y a ver qué tal el libro, y si el libro gusta, sobre todo a los agricultores, a los arrendatarios, a los arrendadores, un poco a la gente a la que va dirigido, porque reconozco que es una temática muy especializada.
En la próxima semana tendremos aquí a Celia Miravalles para hablar de algunas de esas respuestas. Los agricultores que no puedan ir esta tarde a la presentación, ¿dónde van a poder encontrar el libro?
Pues nosotros vamos, el libro se va a vender online, se va a vender a través de nuestra web. En Agronews Castilla y León pondremos un enlace donde se puede comprar. Es un libro muy asequible, va a ser 10 euros, si me permites que diga el
precio.
Sí,
por supuesto. Te lo iba a preguntar yo, si no.
Es un precio muy, muy asequible, con lo cual esperamos que el libro tenga éxito y que podamos, bueno, triunfar con él.
Pues la próxima semana conoceremos más detalles. Mañana, a partir de las 7 de la tarde, esa presentación del libro de Agronews Castilla y León sobre arrendamientos rústicos, en el que una presentación que va a encabezar el secretario general de la Consejería de Agricultura, Juan Zapatero. Esa cita la tenemos para mañana, y con Nacho Falces y también Celia Miravalles. La cita es aquí en Es Radio la próxima semana, como a estas horas. Nacho, os esperamos.
Aquí estaremos.
Muy buenas tardes.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Ya hemos escuchado al coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León. Nuestro campo necesita mucha agua. Y vamos a ir a nuestra predicción meteorológica con el director meteorológico del Tiempo.es. Pero antes les voy a contar un refrán que dice que agua de junio temprana, grandes males subsana. Estamos empezando el mes de junio, así que, José Antonio Maldonado, ¿va a llegar ese agua sanadora a principios de este mes?
Pues ojalá que pudiéramos dar esa noticia. Lo que sí puede haber en este 3 o 4 próximos días son chubascos de carácter tormentoso. Esos son un tanto impredecibles, como todos sabemos, pero pueden afectar fundamentalmente a las provincias de León y Zamora, tanto en sus partes llanas como en sus partes más altas, y luego también en las zonas montañosas de Soria, de Segovia e incluso pues, del norte de Burgos. En el resto, pues las probabilidades de tormenta son bastante menores. No queda descartado, porque es el único área de inestabilidad que ahora mismo se ve en la península, lo que es el cuadrante noroeste, que por tanto incluye a buena parte de Castilla y León. Ya digo, en estos 3 o 4 próximos días, en la semana que viene no se ve ni eso, hasta el final de la misma por lo menos, pero eso queda aún lejos. Pero mañana viernes, el sábado y el domingo, cabe la posibilidad de que se produzcan, ya digo, chubascos tormentosos aislados que, como todos sabemos, pues en unos puntos a lo mejor arrojan una cantidad significativa y en otros cercanos pues dicen, pues aquí no ha caído una gota. Esa inestabilidad va a existir y, por tanto, esa probabilidad. No sé si eso es lo mejor para el campo. Quizás el agua, lógicamente, sí, como estoy diciendo, es buena, pero si cae un chaparrón efectivamente gordo, pues se pierde más agua que otra cosa. Uh-huh. Pero por lo pronto sí que cabe esa posibilidad, no más. Borrascas, lógicamente, a estas alturas del año, no sería la primera vez, pero son muy pocas las ocasiones en las que llegan a presentarse fenómenos de ese tipo. Es decir, una situación de bajas presiones, esas situaciones que entran por el Atlántico, que son las que riegan generosamente pues toda la vertiente atlántica, por tanto Castilla y León. Eso no se ve. Y lo que sí se ve, y perdona, es subida de temperaturas, calor, mucho calor, del orden de en algunas capitales de 31, 32, 33 grados incluso. Menos en León, menos en Burgos y menos en Palencia, y también en Soria. Pero en el resto, pues las temperaturas algunos días van a sobrepasar los 30 grados.
Y esas tormentas de las que nos hablabas que pueden caer en León, Zamora, también algo en Soria, Segovia, no en el sur de Castilla y León, que en estos momentos es el, son las zonas que más agua necesitan, ¿de cuántos litros podríamos estar hablando y hay riesgo de esas precipitaciones a lo largo de toda la semana?
No, yo creo que el riesgo, contestando a la segunda parte de la pregunta, el riesgo por lo que se ve es solamente para 3-4 días, no la semana que viene, sino lo que resta del actual. Y en cuanto a cantidades, pues como decía, eso es totalmente impredecible, claro. Hay posibilidad de alguna que otra tormenta fuerte, ¿no?, que llame la atención, pero que sea una cosa puntual, no que sea generalizada. Uh-huh. Eso puede ocurrir, pero ya digo que no a todas las comarcas, ni mucho menos.
Bueno, pues preparados entonces para esas tormentas de verano, que es lo más típico de esta época, aunque todavía nos quedan 2 semanas para que se inicie oficialmente el verano y muchísimo más calor el que nos espera en Castilla y León, sobre todo en el centro y el sur de la comunidad autónoma. José Antonio Maldonado, más información en www.eltiempo.es. Muchísimas gracias por habernos acompañado un miércoles más en el campo de Castilla y León, aunque no haya sido con muy buenas noticias para nuestros agricultores. El próximo miércoles volvemos a hablar y a ver si ya podemos anunciar algo más de lluvias para el campo que lo necesita. Muchas gracias.
Ojalá sea así. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acor. Endulzamos el tiempo. Lesa patrocina la evolución de los precios agrarios.
Vamos ya a hacer ronda por las lonjas de Castilla y León. Continúa sin llover. Ya hemos escuchado a José Antonio Maldonado, además, que las previsiones no son muy buenas para los próximos días y con ello se prevé una mala cosecha. Eso está haciendo que los cereales suban de manera generalizada, no solo en España, sino también a nivel internacional. Así lo destacan desde la lonja de León, que explican que tanto la bolsa de Chicago como la de París están experimentando importantes subidas, porque hay un temor a que la ola de calor que estamos sufriendo en España se instale también en toda Europa. En la lonja de León, en la sesión que se ha celebrado esta mañana en Santa María del Páramo, el trigo ha cotizado a 176 euros la tonelada, la cebada a ese mismo precio, 176, a 162 el centeno, a 183 la avena y el maíz a 165 euros por tonelada. En la lonja de Salamanca este domingo en cereal solo ha subido el trigo para pienso hasta 181 euros por tonelada. El resto de cereales mantienen su cotización. Por ejemplo, la cebada sigue a 175. En Salamanca, en la mesa de porcino, sube el blanco y baja el ibérico. Los tostones y los lechones, estos últimos, por ejemplo, hasta los 45 euros la unidad. En la mesa de ovino se mantienen los lechazos, los corderos y las ovejas. Y en vacuno también se mantienen los precios, menos en los toros y en las vacas, que bajan ligeramente. En la lonja de Zamora suben los precios del cereal, sobre todo la alfalfa empacada, que sube 6 euros la tonelada hasta 168. El trigo cotiza a 172 y la cebada a 171. Peor pintan las cosas para los lechazos, que bajan 2 euros. En porcino y en ovino hay también subidas ligeras de precios. Nos vamos a Burgos, a la lonja de Lerma, donde suben los cereales, 3 euros el trigo y la cebada, hasta 172 y 168 euros por tonelada respectivamente. Ascenso también en porcino, bajada en los lechones y se mantiene la cotización en terneras, añojos y vacas. Y hablando de animales, terminamos en el mercado de ganados de Medina del Campo, en Valladolid. Solo ha subido el precio de los corderos lechales, entre 12 y 15 kilos. En el resto de animales se mantienen las mismas cotizaciones que el domingo pasado.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Compartimos planeta, compartamos un sueño. En Acuona sabemos que el agua es el eje fundamental sobre el que construir un modelo sostenible. Su consumo es nuestra responsabilidad. El próximo 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Desarrollo sostenible, un sueño compartido.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla. Venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Tristeza y melancolía no las quiero en casa mía.
Ven a vivir el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús a su tierra, su hogar, Castilla y León. Disfruta de una ruta con más de 1.200 actividades culturales y con su tarjeta turística accede a cientos de ofertas en Castilla y León. Más información en turismocastillayleon.com.
Castilla y León es vida. Junta de Castilla y León.
Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con CaixaNegocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. Infórmate en caixanegocios.es. La Caixa.
Ya saben que Agrobank de la Caixa da un impulso para nuestro sector primario, para nuestra agricultura y nuestra ganadería, un sector al que todos los miércoles le dedicamos este tiempo en Es Radio Castilla y León, un tiempo que ya se nos termina. Tenemos que dejar paso a Luis Herrero con En Casa de Herrero, pero no se olviden de nosotros. Volvemos dentro de 7 días. Buenas tardes.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado este programa.